Bueno, ya hablamos del proyecto de ley de la marihuana, ya hablamos de Tabaré Vázquez y sus suspensos a propósito de candidato sí, candidato no. Vamos a otros temas, otros asuntos de la agenda política en el final. Telegramas.
Sí, unas palabras en recuerdo de Jorge Esclavo, con quien trabajé durante una década en Grey, en la agencia de publicidad Grey, de la cual él era director creativo. Y bueno, digo, una muerte lamentable. Era polifacético, ¿no? Escritor, teatrero. Yo lo recuerdo, bueno, de haberlo leído en sus novelas, siempre unos mundos complicados, los que él planteaba, bastante depresivo, muy onetiano, como decíamos aquí recién, pero también un hombre con gran sentido del humor. Yo recuerdo los hallazgos de El Petiso de la Rosa Ilustrado, que era una especie de, como de diccionario de cosas locas y de ironías.
O los retratos al bleque.
Los retratos al bleque.
Toda una serie.
Y digo, en diversas etapas, una fantástica fue con Manolo Guardia, la pareja que hacían, una pareja de desopilante. Y bueno, y un hombre de letras, un hombre de la cultura, y debo decirlo también, digo, un gran creativo publicitario, porque él se ganaba la vida, por supuesto, no con eso, sino trabajando en una empresa como era Grey, haciendo publicidad, donde también se destacaba. De manera que, bueno, a sus familiares y amigos lo lamentamos mucho.
Estamos hablando de Jorge Cuque Esclavo, fallecido en el día de ayer, que, según recordaba más temprano un oyente, Daniel, bueno, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, fue director y fundador de una revista que hizo época, Misiadura.
Sí, la famosa Misiadura.
Y en Misiadura fue el autor de un maravilloso titular, cuando bajo el gobierno de Pacheco Areco se impusieron las medidas prontas de seguridad, como no se las podía mencionar, como no se podía hablar contra ellas, Misiadura tituló en letra grande, abajo las medias. Y luego, en caracteres más pequeños, dijo el modisto francés, etcétera. Claro, el título decía abajo las medias, pero todo el mundo leía medidas, ¿no?
Comparto totalmente lo que decía Mercader, porque efectivamente fue un personaje muy, muy particular. Fue un hombre de izquierda, ¿no? Es decir, ese pasaje también es parte de su trayectoria y su identidad. Ahora, su humor era un humor, una especie
ácido.
De cura contra su fondo pesimista, su fondo ácido. Esa anécdota de que cuando dijo que iba a ser humorista, la mamá dijo, pero ¿cómo vos si tenés un humor?
Eso suena un amargado.
Era un amargado, pero un hombre, sucede muchas veces, es uno de los humoristas más finos que yo conozco. Ambrose Bierce era un amargado, ¿no? Y sin embargo ha escrito el diccionario del diablo, ¿no?
Y Ricardo Espalter, yo me acuerdo de haber hablado con Ricardo Espalter y te llamaba la atención, no digo que amargado, pero un depresivo, un tipo triste.
Sí.
Totalmente distinto a lo que era actuando.
Cuque era un hombre cuyo humor era también una respuesta a sí mismo, a su propia visión. Era una búsqueda a través de la ironía, sobre todo de la ironía. Era un hombre que la ironía la usaba en la literatura, en las revistas, en la creación publicitaria, en todo, y en los espectáculos también era eso. Y una de las cosas que perdimos hace tiempo, pero con él, era una mirada irónica sobre los uruguayos. Los retratos al bleque eran, además de un retrato particular, un retrato general sobre la sociedad uruguaya, que yo creo que nos ayudó a conocernos.
Otros temas, otros telegramas en el final de la tertulia, ¿cambiamos?
No, yo quiero decir también que yo no lo vi muy pocas veces, hablé muy pocas veces con Cuque Esclavo, pero pertenezco a una generación que nos criamos en una impronta de humor que él había establecido en infinidad de publicaciones, en infinidad de cosas. Era una forma de una mirada. Una vez se pregunta un poco lo que decía Esteban, si el humorista no es un individuo que busca una salida a sus crisis existenciales a través del humor.
Porque es una vía de escape, ¿no?
Es muy frecuente que el humorista sea un individuo no un divertido no un divertido constante, sino un individuo a veces un poco ensimismado, un poco y que encuentra una salida por el lado del humor. Creo que él lo lograba de esa manera, ¿no?
Sí. Otro tema.
Sí, yo he hecho ya el homenaje a una persona como él. Quería señalar como tema un pequeño mensaje y un tema quizás a tratar en el futuro, que en el momento en que Mujica pide austeridad y se preocupa por el gasto, pide transparencia y hay señales preocupantes, en la ley de rendición de cuentas que está a estudio del Parlamento, hay dos artículos sobre el Tribunal de Cuentas de la República que han sido observados y criticados y tachados de inconstitucionales por la unanimidad de los miembros de este cuerpo. O sea que los cinco miembros, no solamente los dos de la oposición, sino tres frentistas, han coincidido con que estas normas atentan contra la autonomía y la transparencia y la capacidad de gestión de un organismo que, más allá de que no de ahora, desde siempre, sus recomendaciones no siempre fueron atendidas, es importante, es clave y es necesario en el funcionamiento normal del Estado, porque tiene una función muy delicada de controlar justamente la legalidad del gasto.
Otro tema, porque ustedes tenían una cantidad, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos
esos? El tema Pluna también, que siempre nos llena de espanto cada vez que oímos hablar, esto de la pérdida de los juicios, que se puede ser el comienzo de una catarata, sí, pero hay 5.000 ahí en la puerta, ¿no? Pero digo, uno quiere saber qué va a pasar con Pluna, con esos aviones que uno ve, los ve en el aeropuerto parados en la pista, qué pasa con los funcionarios, largan, no largan, ¿eh? Digo... Bueno, queremos saber, ¿no?
Telegrama,
no es un telegrama. Manifiesto mi inquietud. No,
pero a ver, la noticia de esta semana fue que la justicia falló en unos primeros reclamos presentados por pasajeros que no pudieron viajar en la fecha que justamente se produjo el cierre intempestivo de Pluna Sociedad Anónima.
Sí, peor momento no se pudo elegir, vacaciones de julio, ¿no?
Ahora, ¿no era razonable, no era lógico esperar que se produjeran esos fallos?
Sí, sí.
¿No tienen derecho a ser resarcidos?
Yo diría que es lógico. La duda jurídica está si la empresa que venció el pasaje cayó en concurso, si no tienen que ir a la masa del concurso. La originalidad de esta acción es que se escapa del concurso y va al Estado. Pero hablando del tema de Mercader, hoy en la carta de lectores del país, hay una carta que recomiendo, porque un ciudadano uruguayo que vivió en San Pablo muchos años, que se vino, pero que va frecuentemente a San Pablo, dice que en una ronda con abogados y amigos y procuradores, muchos de ellos que trabajan en el Estado brasileño, el otro día mencionaban que lo que había dicho Uruguay con Pluna era un fraude,
por supuesto,
enorme. Y que la opinión generalizada en el foro en Brasil es que apenas los aviones aterricen en Brasil van a ser objeto de medidas cautelares. Lo digo porque estos aviones, que generosamente en este apoyo a empresas autogestionadas le vamos a entregar a esta sociedad, cooperativa, no sé lo que es, en definitiva son aviones de todos nosotros, y si los embargan y los pierden, es obvio que no lo van a pagar ellos, lo vamos a seguir pagando nosotros. O sea que un eslabón mal de malas decisiones que el gobierno ha tomado en esta materia, sí, y que produce efecto.
Tan clara, digo, sí, tan, sí, tan clara la situación.
No está pasando un telegrama, está pasando un banco. No,
pero una pequeña acotación. Sí, simplemente decir que tan fraudulenta era la quiebra, que yo recuerdo al presidente de la República, enseguida que se tomó la decisión respecto a Pluna, diciendo no, cerramos Pluna para evitar que nos vengan los embargos y tener que pagar.
Cuando se habla de Pluna, no vuelan solo los aviones, sino los buitres. Es decir, todas las tragedias nos van a pasar.
Bueno, ahora sí, vamos cerrando. Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Oenir Sartú, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima, el jueves que viene.
Chao.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.